Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos pendientes de las noticias sobre el tiroteo que esta mañana se ha producido en una urbanización de chalés que está en la carretera que une las localidades de Villamayor de Calatrava y Argamasilla de Calatrava en Ciudad Real. El tiroteo se ha saldado con 3 personas muertas. Entre esas personas está el vecino que inició el suceso abriendo fuego de forma indiscriminada.
Estamos bien, ya contentos de que está Oliver aquí por fin. Van a hacer nuevas pruebas y así hasta que esté listo.
Es el padre de Oliver, el niño malagueño de 2 años y medio que tiene un tumor cerebral. Seguro que conoces la historia. Oliver ingresó el pasado 13 de octubre en un hospital de México donde reside con sus padres. En ese hospital le diagnosticaron un tumor cerebral de pronóstico grave. Era necesario realizar una intervención urgente, pero en México no se la podían hacer. Esta mañana ha llegado a Barcelona gracias a que un donante desconocido le ha pagado un avión medicalizado. No podía viajar en un avión normal. Parece que Oliver tiene un tumor en la fosa posterior. Durante la operación que le van a hacer en el Hospital de San Juan de Dios, que es un hospital concertado de Barcelona, van a intentar descomprimir las partes del cerebro que están presionadas por el tumor. Intentarán sacarlo entero, el tumor, pero todo dependerá de cómo respondan sus pulmones y su corazón. El caso de Oliver pone en evidencia que la vida, una sola vida, vale más que todo el universo con sus cientos de miles de galaxias, y eso es lo que ha tenido claro ese donante anónimo. Como siempre, en el caso de Oliver se hace evidente que el sufrimiento de los inocentes es un misterio. Es realmente incomprensible. No hay quien lo explique. En realidad, los padres de Oliver en este momento no necesitan, como nosotros, una explicación abstracta frente al sufrimiento. Necesitan estar sólidamente acompañados para vivir el sufrimiento que tiene su hijo. Aitana Triunfita, de 2017, canta Ni Una Más, y eso es lo mismo que canta Podemos y la ministra Montero al PSOE, ahora que la mesa del Congreso ha ampliado una semana más el plazo de enmiendas para la ley trans. Montero quería que la ley saliera adelante cuanto antes, y por eso consiguió una tramitación de urgencia. Es curioso porque la nuestra es una democracia parlamentaria, es decir, una democracia deliberativa. Y los proyectos de ley van al Congreso para que se discutan, para que se debatan, pero a base de decretos del Gobierno y de tramitaciones express, pues se desvirtúa la democracia parlamentaria. Bueno, pues el PSOE dijo la semana pasada que hacía falta una semana más porque el texto es un auténtico desastre jurídico. Y ahora el PSOE dice, en la mesa del Congreso ha votado, en la mesa del Congreso el PSOE con el PP y con Vox, que necesitan una semana más.
Estamos retrasando una semana para blindar esta ley ante los recursos que pueda plantear la derecha para que tenga todas las garantías jurídicas para que sea la mejor ley para este colectivo.
Pachi López anunciando esa semana más y que la derecha es el peligro para esta ley trans que permite cambiar de sexo sin informes, sin valoración médica alguna y que permita a los niños a ese cambio de sexo a partir de los 12 años. La derecha. Pues Amelia Valcárcel no es precisamente la derecha. Es una feminista de toda la vida que siempre ha apoyado con su pensamiento, es una sólida filósofa, al Partido Socialista. Es una mujer vinculada al Partido Socialista. Amelia Valcárcel ha estado esta mañana en estos micrófonos, le ha hecho una entrevista a Carlos Herrera, y ha denunciado que hay asociaciones trans que se aprovechan de la confusión de los adolescentes.
Hay una serie de asociaciones interesadas. Están interesadísimas en lo que llaman la infancia trans. Y no solo viven de las subvenciones, no, que sacan dinero de ir a los colegios y escuelas a echar lo que no cabe llamar sino prédicas confusas y terribles a niñas y niños o adolescentes que no tienen criterio para saber ni lo que se les está contando y que, por supuesto, no pueden rebatirlo.
Valcárcel denuncia que se está instrumentalizando esa sensación de desorientación que viven los adolescentes, esa incomodidad de no saber quiénes son, esa insuficiencia. El problema no solo a la ley trans, que es un importante problema. El problema es que alguien acompañe a esos jóvenes para que entiendan que esa incomodidad, esa insatisfacción que sienten no es algo anormal, al contrario, es normal. Es lo que nos hace humanos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional frustran el intento de la mafia holandesa de asentarse en Cataluña. Mafia que en Holanda tiene en el punto de mira a la princesa heredera y al primer ministro. El puerto de Rotterdam, el más importante de Europa en el transporte de mercancías, es uno de los puntos de su negocio. Nos vamos hasta Barcelona, Yolanda Bernal.
Son 7 miembros de unos 30 años de una mafia holandesa de origen marroquí, blanqueaban dinero a través de diversos negocios. Llevaban un alto nivel de vida sin ingresos aparentes. Lo que puso sobre la pista a la policía son 3 ataques a cajeros en Cataluña con explosivos. El inspector de la Policía Nacional, Esteban Patricio, explica que estamos ante delincuentes peligrosos.
El perfil es de son gente peligrosa, que utiliza métodos violentos para la consecución de sus fines. Y han evolucionado, con lo cual actualmente se dedican a una pluralidad delictiva.
La policía ha intervenido 2 millones de euros, coches de alta gama, joyas y armas de fuego.
Y Exteriores trata de confirmar si Santiago Sánchez, el aventurero español que en enero salió andando hacia Qatar para ver el Mundial de Fútbol, se encuentra en una cárcel de Teherán. Hace 3 semanas su familia le perdió la pista y ahora un canal de televisión iraní asegura que Santiago fue detenido en la provincia del Kurdistán junto a su intérprete y enviado a esta prisión. Jorge García, amigo y portavoz de la familia, ha asegurado en Mediodía COPE que se han enviado distintos objetos a la embajada con el propósito de reconocerle.
Fotos de los tatuajes de Santiago o una prueba de ADN y si teníamos alguna muestra o alguna información de dental, por así decirlo, del dentista de Santiago, que hace poco pues llevaba aparato.
Y atención a esta historia que nos lleva hasta Palencia. El pasado lunes, el interventor de un tren que cubría la ruta Barcelona-León obligó a bajar a 22 niños por mal comportamiento y por las quejas de los viajeros. Noticia que llega solo unos días después de conocer la multa que deberá pagar un grupo de jóvenes que celebró una despedida de soltero en el trayecto Málaga-Madrid. En Palencia está Manuel Lobejón.
Hacían caso omiso a las advertencias del revisor. Al parecer, estos menores de entre 9 y 12 años estaban haciendo ruido, dando golpes y se bajaban constantemente la mascarilla, que es obligatoria. Provocaron que el interventor del tren hiciese uso de sus facultades. Obligaron a bajar al grupo en un destino diferente al establecido. Ante esta decisión, se habilitó un autocar exclusivo para todos ellos hasta León, acompañados, eso sí, por la Policía Nacional y por el subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel Gutiérrez, que fue precisamente quien se encontró camino al trabajo a este grupo y sus monitores, jugando tranquilamente en un parque situado frente a la estación Palencia. La compañía revisará el protocolo para situaciones como esta, en la que los usuarios son menores, e investigará lo ocurrido ante el malestar de los padres, que aseguran se les avisó solo una vez antes de tomar esta drástica decisión que califican de desmedida.
Y hoy tenemos una gran jornada de Champions, Luis Munilla.
Están obligados a ganar Barcelona y Atlético de Madrid. Juegan los dos a las 9. El Barça recibe al Bayern Múnich, pero es que además necesita que el Inter de Milán pinche en casa ante el Victoria Pilsen en partido que comienza a las 7 menos cuarto. Y el Atlético de Madrid tiene que ganar también al Bayer Leverkusen en el Metropolitano. Este es el mensaje del presidente Enrique Cerezo a la afición.
Que hoy es un día para la afición, ¿no? Hoy es uno de esos días que hay que ganar y contamos con la afición, contamos con los jugadores y contamos con todos. Yo creo que la gente siempre anima al equipo, pero hoy necesitamos que anime más.
Enrique, ¿qué supondría si el Atlético de Madrid no pasa a octavos de final a nivel económico?
Eso en este momento ni me lo planteo.
El Atlético de Madrid estará también pendiente del partido Brujas-Oporto, que arranca a las 7 menos cuarto, deseando un pinchazo del Oporto. Hoy vamos a arrancar tiempo de juego a las 6:30 para cope.es y aplicaciones móviles, y luego desde las 8:30 ya en cadena. Y en Villarreal, tras el adiós de Unai Emery, ha sido presentado para el banquillo Quique Setién, que no daba crédito cuando lo llamaron.
Ha sido algo inesperado. Cuando recibí la llamada de Fernando, digo, me estarán gastando una broma, porque en principio tampoco pensaba que el Villarreal necesitase un entrenador. Sabemos que Emery estaba llevando muy bien todo y que en estas circunstancias normalmente no hay nunca un cambio de entrenador, ¿no?
Y 2 citas más. En la Champions femenina, Real Madrid-Paris Saint-Germain a las 7 menos cuarto, y en el Mundial femenino sub-17, España-Alemania en semifinales a las 4:30.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 22 grados en el centro y cielos con más claros que nubes. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la 1 Alcobendas y Las Tablas, A42 en Villaverde, de salida A2 Torrejón, A3 Rivas y M40 Coslada, sentido Autovía de Valencia. Los servicios mínimos decretados por la Consejería de Sanidad durante la huelga de las urgencias del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián serán del 100%. Los convocantes entienden que sea desproporción teniendo en cuenta cómo son los servicios que prestan, pero ven que es imposible cumplirlos porque ni en condiciones normales tienen personal suficiente para hacerlo. Este viernes, coincidiendo con el inicio de los paros, hay convocado una manifestación a primera hora de la mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 11 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Y te digo que en este programa, en la tarde, pocas veces solemos emitir una entrevista con la voz distorsionada. Pero cuando alguien nos lo pide, es porque tiene miedo. Y te puedo asegurar que María, así es como quiere que la llamemos, tiene motivos. Hace 4 años descubrió que su hijo, de 11 años, estaba siendo acosado sexualmente a través de Instagram. ¿Qué pasa cuando el acoso sexual entra en tu casa? Cuando además descubres que el acosador de tu hijo vive cerca, en tu barrio. María, a quien desde luego le agradezco muchísimo que esté con nosotros, pues ha querido compartir su historia aquí en este programa en la tarde contigo, que nos estás escuchando ahora. María, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuándo te das cuenta de que a tu hijo lo están ciberacosando?
Pues me di cuenta en diciembre, finales de diciembre, primeros de enero de 2019-2020.
¿Y por qué? ¿Qué notas de diferente en la actitud de tu hijo? ¿Notas algún cambio? ¿Qué te hace sospechar?
Él llevaba unos meses raro, como más esquivo y un poco más contestón. Pero realmente fue, como se suele decir así coloquialmente, una pillada. Estaba con su teléfono y en el momento pillamos una situación.
Cuando te refieres a que dices, María, que pillasteis una situación, ¿puedes contar más o menos de qué se trataba?
Sí, claro. Él en ese día estaba estudiando y, bueno, lo típico de los niños a esa edad que tienen móvil, le pillamos trasteando con él. Recuerdo que en ese momento le dije a mi marido, mira, hace 2 días que no reviso el teléfono, vamos a echar un vistazo. Y justo en ese momento el personaje este le estaba escribiendo, porque mi hijo tenía Instagram por una de sus aficiones, una extraescolar, y el personaje lo que hacía era que le mandaba los mensajes y acto seguido los borraba, de tal manera que yo, aunque revisara su teléfono, era imposible saber que esto estaba sucediendo.
O sea, que todo esto pasaba a través de Instagram.
Sí.
¿Puedes decirnos qué era? ¿De qué se trataba el mensaje?
Sí, eran frases explícitas de contenido sexual. Y como bien has dicho, bueno, de hecho no se conocían. Él su red social la tenía cerrada, pero bueno, pues eso, cuando creía que alguien compartía una afición con él, la que a él le gusta, pues aceptaba a la persona. Y durante unas pocas semanas él le llevó a su terreno para luego cambiar. Y las conversaciones ya no eran de tipo sobre la afición, sino eran de contenido sexual. Bueno, las conversaciones eran monólogos, porque mi hijo tenía 11 años, él tenía 16 y realmente él no contestaba a casi nada.
María, entiendo que en ese momento tiene que quedarse una como madre en shock, ¿no?
Sí. Lo primero de todo, bueno, en ese momento tuve la sangre fría de poder seguir la conversación como si fuera mi hijo, para poder hacer capturas de pantalla, porque yo intentaba ver si había más conversaciones previas y no había nada. Entonces digo, si yo me bajo a poner una denuncia de algo que no puedo demostrar, se va a quedar impune. Entonces, pues tuve la sangre fría de seguir la conversación, nada, unos pocos minutos, e ir haciendo capturas de pantalla. Y luego ya, pues el momento de jarro de agua fría, de poder sentarme con mi hijo y decirle ¿qué está pasando?
Bueno, es bastante alucinante que, y desde luego, que tuvieras esa sangre fría, ¿eh? Yo creo que ahí actuaste, como bien dices, con mucha cabeza, ¿no? Para ser capaz de obtener al menos esas pruebas. No sé si todas, en una situación parecida, hubiéramos sido capaces, ¿eh?, de reaccionar como tú lo hiciste, María. Y luego, inmediatamente, claro, cuando ya tienes eso hecho, vas a hablar con tu hijo, que también tiene que ser una conversación muy difícil. ¿Cómo la afrontas?
Nosotros siempre tenemos una comunicación muy abierta con él desde el principio. Según va creciendo, en función de su edad, pues los temas los abarcamos siempre todos. Entonces, pues fui bastante directa. Le pregunté lo que sucedía. El pobre se echó a llorar y me dijo que le iba pasando varios meses, pero que tenía miedo y vergüenza, que le había dicho que si contaba algo iba a venir a hacerle daño. Y entonces, en ese mismo momento dijimos, no, ahora mismo nos vamos a la policía.
¿Tuviste, por cierto, en ese momento sentimiento de culpa, de decir, cómo no me he dado cuenta yo de esto antes?
Más que cómo no me he dado cuenta, sentimiento de culpa por haberle dejado tener esa red social, que evidentemente no es para esas edades. Yo tenía que dar claro para poder interactuar con su afición. Sabía que las personas que le rodeaban, adultas de esa afición, le protegían y hablaban del tema específico, y que yo le vigilaba su móvil prácticamente a diario, incluso dos veces al día.
Claro, y en ese momento descubres que además tu hijo está sufriendo esta situación desde hace ya tiempo, ¿no? O sea, que realmente lo ha tenido que estar pasando muy mal. Y tú no lo dudas, tú y tu marido decís, desde luego por esto no pasamos, denunciamos, ¿es así?
Sí, exactamente.
¿Y qué pasa?
Bueno, eso fue casi más duro que enterarnos de lo que estaba pasando, porque nosotros llegamos a la comisaría y nos atendió una persona mayor ya, que no quiero decir que no tuviera ganas de trabajar, pero sí que no estaba especializada. Entonces le realizó dos o tres preguntas muy breves a mi hijo. Recordemos que él tenía 11 años, había pasado mucho miedo y estaba ante una persona a la que no conocía. Entonces, claro, fue una denuncia muy escueta, porque mi hijo no hablaba. La persona que tenía enfrente no le preguntaba o no le hacía las preguntas adecuadas, y durante la denuncia, este personaje estaba haciendo videollamadas constantemente. O sea, yo tenía el móvil de mi hijo encima de la mesa del policía, y esta persona estaba haciendo videollamadas constantemente, como 8 creo recordar que hizo en ese momento.
En ese mismo instante en el que estabais poniendo la denuncia, él seguía con ese ciberacoso. ¿Qué pasa a partir de ese momento?
Bueno, pues a partir de ese momento, bueno, la denuncia está puesta, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo protegemos a nuestro hijo? Porque esta persona era de nuestra ciudad. Aunque no le conocía a mi hijo físicamente, ya había visto fotos de él, sabía dónde más o menos vivía, y no teníamos ningún tipo de protección. Entonces contactamos con ASVIC.
¿Qué es una asociación?
Sí, es una asociación, y fue la que nos dio luz y la que nos fue diciendo más o menos qué pasos teníamos que hacer. Evidentemente después contratamos un abogado, y la verdad es que nos sentimos bastante desamparados, si no hubiera sido por ASVIC.
Es una asociación de apoyo a víctimas, pues, de delitos a través de, bueno, pues, de redes sociales, a través del ciberbullying o también en bullying en general. Ahí ya, bueno, de alguna manera tuvisteis ese apoyo, esa suerte, y decidisteis seguir adelante con el caso, contratáis un abogado y, bueno, pues continuáis con la denuncia. Por cierto, esta persona, el individuo que estaba ejerciendo este ciberacoso con respecto a tu hijo, dices que sabías que era de la misma ciudad. ¿Y qué más datos teníais de él en ese momento?
Bueno, pues al final la paranoia en ese momento ya no la puedes parar, porque quieres saber quién es, dónde vive, si puede llegar a tu hijo de alguna forma. Y evidentemente lo que yo tenía claro es que no iba a coartar la libertad de mi hijo, porque ya lo que me faltaba. Entonces esa paranoia empieza, como tú dices, a buscar datos de él. Y conseguimos saber, bueno, pues que él estaba pasando una temporada en Salamanca viviendo con sus abuelos, pero su residencia habitual era en Alba de Tormes.
Estamos hablando de un chaval que en aquel momento era menor también.
Sí, tenía 16 años.
Bueno, seguís adelante con la denuncia y hay un juicio, ¿no?
No, porque por desgracia por medio se metió la pandemia, y cuando llegó mi hijo llevaba en tratamiento psicológico pues desde el mismo momento en que sucedieron los hechos. Entonces, pues mi abogado nos dijo que si pudiéramos conseguir un acuerdo sería mejor para nuestro hijo, en tanto y cuando no tendría que ir a un, uh-huh. a un juicio. Y así lo hicimos. Conseguimos un acuerdo judicial en el que decía que esta persona tendría un año de libertad vigilada, que tendría que hacer varios cursos de aprendizaje, reciclaje, bueno, llamémoslo así. Y una pequeña indemnización, que no suponía gran cosa y que realmente nosotros el dinero no lo queríamos, cosa que ninguna de las cosas se cumplió, porque ni esta persona cumplió con los cursos, ni los padres estuvieron detrás para que cumpliera con ello, ni para tampoco la indemnización.
¿Y qué pasa hoy? Porque han pasado 3 años. ¿Cómo está tu hijo? ¿Y qué miedo tienes tú ahora?
Pues mira, mi hijo está bien. El psicólogo que le ha estado tratando ha hecho un trabajo maravilloso con él. De hecho, cuando hay una situación que él cree que es parecida o que puede torcerse, intenta ayudar. Y gracias a Dios está sanado, si podemos decirlo así, sí.
Tu hijo está sanado. ¿Qué uso hace ahora mismo, por cierto, de las redes sociales? ¿Ha cambiado también en su forma de interactuar con las redes? ¿O ha aprendido mucho, como tú dices, y ya tiene mucho más cuidado? ¿No las usa?
Sí, sí las usa. Porque a pesar de lo que muchos padres o las personas que nos estén escuchando puedan pensar, volvemos a lo mismo. Yo a lo mejor cometí el error de dejarle instalar esa aplicación con 11 años, pero yo no voy a dejar que caiga sobre él la culpa.